Buenos días, don Luis. Hablamos hoy de la despedida de un soldado olvidado de Monterruid. Hablar de Monterruid es hablar de la colonización en Marruecos, año 1906. En plena carrera europea de colonización de África, Francia y España negociaron con Alemania y consiguieron el protectorado compartido de Marruecos. En el caso de España se trataba en realidad de una especie de subprotectorado, una cesión por parte de Francia de la administración colonial de una franja del norte del país. El Sultanato de Marruecos, en su conjunto, había quedado en 1912 bajo dominación francesa, merced al Tratado de Fez, culminándose así varios años de paulatina penetración colonial en el país magrebí. Francia cedió a España la administración de un 5% del territorio marroquí, unos 20.000 kilómetros cuadrados que incluían la región montañosa del Rif. Pero vayamos al conocido como desastre militar de Monterruid. Unos 30 kilómetros al sur de Melilla se sitúa Monterruid, un nombre que a la mayoría de los españoles de hoy no les dice absolutamente nada, pero que para los de antaño se convirtió en sinónimo de masacre. El 9 de agosto de 1921, la España de Alfonso XIII se encontraba en plena campaña de conquista de la región marroquí del Rif. La campaña, mal planificada y peor ejecutada, se saldó con más de 13.000 soldados españoles muertos en una de las derrotas más traumáticas y humillantes de la historia del país. El general Navarro fue el encargado de ir al encuentro de los hombres que escapaban de Anual e intentar reorganizarlos. Tras 6 días de agotadora marcha, los restos de la columna alcanzaron las murallas de Monterruid, donde se refugiaron y prepararon la defensa ante un inminente asalto del ejército rifeño, a pesar de estar tan solo a 30 kilómetros de distancia del fuerte de Melilla. El Monterruid estaba totalmente aislado de ayuda española, enteramente abandonado a su suerte. Con la moral por los suelos, atendiendo a centenares de heridos y sin agua ni víveres, los defensores de Monterruid dependían enteramente de los suministros que pudieran lanzarle desde aviones provenientes de Melilla, pero los envíos casi siempre caían fuera del alcance de los sitiados. Con Monterruid sitiado por los rifeños, Navarro tuvo constancia de que ningún ejército iría a socorrerles. El 9 de agosto la situación era tan insostenible que Navarro pactó la capitulación del fuerte. Hecho este preámbulo, nos desplazamos a la primavera de 2012, en las excavaciones en lo que fue el fortín de Monterruid, donde apareció el cuerpo momificado de un soldado español. Según arqueólogos y antropólogos, las condiciones climáticas de la zona han hecho posible la buena conservación del cuerpo, pertenencias y restos del uniforme. Entre sus objetos destacaba una pitillera de cuero, de metal, y con las iniciales PG, una foto de una mujer joven, una pequeña moneda de plata con la efigie de Alfonso XIII y una extensa carta todavía legible. Todos los indicios, y sobre todo por el lugar del hallazgo y redacción de la carta, apuntan a que este hombre fue una de las víctimas de la matanza acaecida el 9 de agosto de 1921 en Monterruid, en uno de los episodios más lamentables de la Guerra de África. Los investigadores quedaron asombrados al leer la carta que portaba el soldado. El papel amarillento, dos páginas plegadas por la mitad, estaba metido en un sobre. Los datos personales no han sido revelados por las fuentes investigadoras. En el sobre se dice, omitimos apellidos y direcciones, hermanos de armas, si lees esto, será porque yo habré muerto. Por favor, cumple la última voluntad de este soldado español que ha caído por la patria y ha llegado esta carta a María, que vive en Málaga, en la calle. Sus padres se llaman Manolo y Antonia. Y a continuación, mi dulce María, nunca pensé escribir esta carta, pero lo preocupante de la situación me lleva a ello. Llevamos días atrincherados y defendiendo Monterruid. Apenas tenemos agua y comida. Los moros nos cercan y nos hacen fuego. Cada día tenemos nuevas bajas, ya sea por causa enemiga o por efecto del calor, y no tenemos medicamentos ni medios de asistencia sanitaria. Según dice, el general Berenguer le ha prometido a Navarro que mandarán refuerzos desde Melilla, pero la ayuda nunca parece llegar. Hay descontento y pesar entre los hombres aquí. Hay rumores fiables de que se negociará la rendición de la plaza, pero no sabemos mucho más al respecto. No sé qué pasará. Hemos pasado muchas penurias en esta maldita guerra, pero como la del Monterruid no la he vivido. Ya se sabe cómo actúan los moros, y tengo mucho miedo de lo que pueda pasar. Estamos prácticamente a su merced, y no creo que podamos resistir mucho más el hostigamiento al que nos someten. En el campamento tratamos de animarnos los unos a los otros. Por otra parte, día tras día los oficiales nos recuerdan lo que implica ser un soldado español con arengas patrióticas. Pero lo que más nos reconforta, dentro de lo que se puede, es la camaradería que hacemos todos estos días en los difíciles momentos. La verdad, que no sé por qué te cuento esto. Supongo que por el egoísmo de desahogarme con este papel. No quiero robarte más líneas, ya que esta carta es para ti, la dulce niña de mis ojos, mi morena, mi malagueña, mi razón de vivir, mi anhelo, la estrella que me guía en las noches, la única persona por la cual suspiro día tras día, y me reconforta pensar que pronto te veré, que pronto te abrazaré, que pronto te besaré y que pronto me casaré contigo. Dios sabe lo mucho que te quiero. Aún me acuerdo de la primera vez que te vi, con aquel vestido azul, tu pelo negro azabache recogido en un coco, esos ojos verdes esmeralda que son capaces de cegar más que este sol africano y convertir a cualquier hombre en estatua de sal, con solo regalarle una mirada tuya. Me acuerdo de la canasta de mimbre llena de pescado que llevabas, pues venías del mercado, y cómo yo, apoyado en la pared en la calle de mi casa, quedé absorto ante tu belleza. Te eché un piropo cuando pasaste por delante mío. No pensé que me hicieras caso, ya que tal hermosura tiene que estar acostumbrada a que se los digan. Pero giraste tu preciosa cara, me miraste y me sonreíste. Bendito piropo aquel. Te pedí acompañarte a casa para hablarte por el camino y me lo permitiste. Desde entonces fuimos inseparables. Me costó que tu padre me aceptara, pero ya sabes que la insistencia siempre ha sido mi virtud. Aún me tiemblan las piernas cuando me acuerdo de aquel primer beso que te robé en la puerta de casa de tu tía. Se nos paró el mundo alrededor en ese instante. En fin, hay tantas cosas que podría contar. Seguro que mientras lees esto, estás esbozando una sonrisa. En estas líneas que llevo hablando de ti, se me han olvidado momentáneamente todo lo que estoy pasando aquí. Siempre serás mi mejor medicina y el remedio de todos mis males. Ya sabes que al comienzo de esta carta te dije que nunca pensé escribirla. Es de despedida, mi amor. Si recibes esta carta, será porque yo no estaré. No quiero ser egoísta y por ello te pido que no me guardes luto, que no te apenes por mí, que rehagas tu vida lo más pronto posible y que no me eches en falta, pues yo siempre estaré contigo en cada momento de tu vida. Que seas muy feliz y que hagas realidad todos tus sueños, ya que los míos se cumplieron cuando me dejaste amarte. Quiero que sepas que mis últimos pensamientos son para ti y que siempre te querré y te cuidaré allá donde esté. Monterruid, a 8 de agosto de 1921, de tu soldadito, Pedro. El 9 de agosto el general Navarro parlamentó la entrega de Monterruid con los jefes tribales. Los españoles entregarían su armamento y a cambio se les permitiría retirarse a Melilla. Así se hizo. Los soldados se deshicieron de todas sus armas y salieron en columna alineándose a la puerta del fuerte junto con los heridos y demás habitantes de Monterruid, preparados para la penosa marcha hacia Melilla. Sin embargo, los rifeños no respetaron el pacto y se lanzaron furiosamente contra los enemigos desarmados, produciéndose una salvaje matanza. Apenas hicieron prisioneros, pues solo 60 lograron sobrevivir y sobre los restos del campamento quedaron más de 3.000 cadáveres secándose al sol, muchos de ellos despedazados. Allí permanecieron durante meses hasta que la zona fue de nuevo recuperada por el ejército español. A veces el destino y la suerte se unen aunque demasiado tarde. No ha sido fácil, según revelan los investigadores, pero se pudo localizar a los familiares de la destinataria, María. Antonio, un nieto de esta mujer, ha contado que su abuela, aunque se casó años después de lo acontecido en Monterruid, siempre tuvo en su mesita de noche la foto de un joven soldado con un rosario sujeto en la esquina del marco. Durante muchos años, incluso ya casado y con hijos, día tras día acudía al puerto de Málaga con la esperanza de que llegara el barco en que habría de traerlo. Afirma, mi abuelo siempre respetó a mi abuela y supo que jamás ocuparía el puesto de aquel primer novio. No obstante, fueron un matrimonio feliz. María falleció en 1987, a la edad de 85 años. Pidió ser enterrada con la foto de su primer amor y el rosario entre las manos. Lamentablemente no pudo leer esta carta. Quisiera con estas líneas recordar, para que los tengamos muy presentes, a todos los soldados españoles que cumplen su servicio lejos de sus familias en estas señaladas fechas navideñas.